¿no? Entre la mascarilla y...
Pero se sube el volumen, si eso.
Yo creo que... Vale. Bueno, hermanos, pues yo estoy contenta. Y aunque Dios es fiel, porque lo es, pero Él permite que pasemos dificultades. No, como cristianos no estamos exentos de pasar situaciones difíciles y situaciones complicadas, pero sí hay una cosa, que Él nos acompaña.
Amén.
Durante esas circunstancias, no nos deja solos, Dios es fiel.
Amén.
Y quiero comenzar lo que voy a compartir con una pregunta, y la pregunta es: ¿dónde tenemos nuestra confianza? Quiero que tengáis todo el tiempo esa pregunta en vuestra mente, porque el tema que voy a tratar va a ser ese: ¿dónde tenemos nuestra confianza? Yo en este tiempo, bueno, como ya sabéis, el año pasado tuve leucemia, y bueno, el Señor me sostuvo de una manera que siempre estuve contenta, feliz, me dijeron si quería un psicólogo, yo estaba tan gozosa, no podía comprender estar tan enferma y al mismo tiempo sentirme tan bien. Era la oración, por supuesto, era la oración, y Dios me sostenía cada día, recibía una palabra, un versículo que me animaba, me fortalecía. Pero ahora, desde que me vino este bajón, este rechazo, sí que he sentido un poquito más, me he estado un poco más decaída, desanimada, y muchas veces tuve que pararme, frenar los pensamientos de desánimo que me venían y centrar mis pensamientos en el Señor. Y yo decía, me acordaba del año pasado, y yo decía: voy a dar gracias a Dios, voy a ser agradecida, voy a darle gracias, no me voy a centrar en este decaimiento que tengo, sino voy a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Ya no estoy en el hospital, ya estoy aquí en casa, ya puedo hacer la comida, puedo hacer limpieza, puedo caminar, que salgo a caminar, y digo, no, me voy a centrar en lo que Dios, en agradecerle a Dios, porque
Amén.
Cuando un corazón agradecido, es más difícil que anide en él el desánimo, el temor, esos bajones de malestar. Me centré en ser agradecida. Y también me acordaba mucho de David, el rey David, que él, cuando estaba así en situaciones de decaimiento, pues él lo que hacía es hablar a su alma. Y hablaba a su alma la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos sostiene. Debemos practicar el ser agradecidos, como dice la palabra, porque también es un mandato: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estar desanimado puede venir por muchas circunstancias: una enfermedad larga, un conflicto familiar, las relaciones rotas. Pero también puede venir estar desanimado en que perdemos, tenemos una visión inadecuada de lo que Dios es. No vemos a Dios lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, lo suficientemente con poder, que está en control de todo. Ahora, cuando oímos de la guerra, de Israel y Gaza y Palestina, pues dice: Señor, estás en control. Y sí, el Señor está en control. Él, en su palabra, ya nos dejó una lista de cosas que van a pasar en los últimos tiempos. A Dios no le pilla desprevenido todas estas circunstancias malas y difíciles, porque Él ya dijo, en los últimos tiempos habrá guerras, habrá terremotos, habrá pestes. Él ya nos lo dejó dicho. Cuando falla la confianza, nuestro consuelo es tener un Dios al cual ir, un Dios en quien confiar, porque Dios es digno de confianza. Nos lo mostró en el pasado a través de todo el Antiguo Testamento. Podemos ver en el Antiguo Testamento que a pesar de cómo fue ese pueblo contrario a la palabra, desobediente, continuamente estaban haciendo al revés de lo que Dios les pedía, pero Dios fue fiel con ellos, los mantuvo, los llevó hasta el final, los guió. Aún la corrección con ellos era un plan para santificarlos. Los llevó a Babilonia, allí trató con ellos, pero ellos después volvió a traer a su pueblo, porque Dios es fiel. Y también tenemos testimonio de que Él es fiel porque lo leemos en el Nuevo Testamento. Vemos que Dios es fiel, lo vemos a través del cumplimiento de la palabra, día a día, Dios es fiel. Y Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Este versículo yo lo tomé de la Nueva Traducción Viviente porque me gustó más el lenguaje que tenía para este momento. Estar cansado, llevar cargas pesadas, Jesús nos da descanso si vamos a Él. Es cierto que la palabra yugo, pónganse mi yugo, dice, tiene una connotación de sometimiento, someterse a su autoridad, someterse a sus mandamientos. Nos está exigiendo algo a nosotros, pero detrás, siguiente a estas palabras, están las palabras que dicen, yo soy humilde y tierno de corazón. Este es Jesús describiéndose a sí mismo, humilde y tierno de corazón. Humilde, nos acepta a pesar de nuestros defectos, debilidades, errores, fallos. Tierno de corazón, amable, tierno, compasivo, representa el amor que viene de lo más profundo del ser. Nadie ama como Dios ama. Este llamado de Jesús a venir a Él es como el llamado del Evangelio. Venid a mí. Quien quiera que responda, recibirá reposo como regalo de Cristo. Obtendrá paz y consuelo en su corazón. Para ilustrar el versículo este que elegí, pues vamos a ir a una historia que es súper, súper conocida. Está relatada en tres de los cuatro evangelios y yo elegí el evangelio San Marcos. Y es San Marcos 5, el versículo 21 al 31. Es una historia tan conocida que podemos pensar, otra vez. Ya hemos oído tantas predicaciones sobre esta mujer que ¿aún hay más? Pues sí, hay más. Y no sé si seréis como yo, porque muchas veces cuando llego a un texto, trato de leer la Biblia al año. El año pasado no lo pude cumplir, este año tampoco. Pero bueno, estoy ahí en ello. Pues llego a un texto tan conocido, que lo hemos visto tantas veces, y mi idea es corre, corre, corre. Pero no, porque si vas con detenimiento, meditando las palabras, poniendo atención cuando hay un pero, cuando hay un entonces, cuando hay... Es más rico, es más, te enseña más, te ayuda a comprender lo que la historia nos quiere decir. Entonces lo vamos a leer y dice así. Os invito a que lo leáis conmigo, así nos va a resultar quizá aburrido escucharlo, sino leerlo conmigo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí. Vamos a dar primero un vistazo a la situación social y familiar que rodeaba a esta mujer para comprender mejor su historia. Entonces, el verso 25 nos dice cuál era su condición. Esta mujer padecía de flujo de sangre. Y para comprender mejor lo que significaba, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Necesitamos, para comprender la historia de esta mujer, necesitamos saber cuáles eran las circunstancias que la rodeaban, que estaban obrando que ella tuviera que venir agachada, escondida. Entonces, vamos a Levítico 15, 19-31. Y dice así, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará separada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante del Señor del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. El tabernáculo representaba la presencia de Dios, era como el templo donde Dios habita. Y bueno, vemos que las emisiones corporales, en este caso la menstruación, formaba parte de la vida cotidiana de una mujer. Hay otros flujos que, bueno, yo como me quiero centrar en ella, pues no leo otros, pero sí hay otros también que también eran, la persona estaba contaminada. No significaba que ella fuera injusta o viviera una vida, tuviera una vida impía, sino significaba que por esa condición de tener flujo de sangre, la hacía inmunda, la hacía sucia, la hacía contaminada. Y necesitaba, durante los 7 días que tenía el flujo, pues ella no necesitaba hacer ningún ritual para ser limpia. Pero si pasaba de ese tiempo, entonces sí tenía que hacer un rito y tenía que llevar 2 tórtolas o 2 palominos, ir al sacerdote, hacer que hiciera el holocausto y la ofrenda por ella, y entonces será declarada limpia. Y estas leyes, claro, para nosotros son un poco difíciles de asimilar, porque son de aquella época, pero estas leyes enseñaban a los israelitas que solo la gente ritualmente limpia podía dar culto a Dios en su lugar santo, en el tabernáculo. Entonces, este texto nos enseña a nosotros lecciones importantísimas, como el poder de la impureza para contaminar. Ella estaba en unos días impuros y todo lo que tocaba se volvía impuro, se volvía sucio. Ella tenía que estar separada de la gente. No podía ofrecer culto a Dios, no podía acercarse al templo, ella tenía que estar apartada. Eso era lo que representaba para ella el tener esa condición. También la lección también que podemos aprender de este texto es que todas las cosas y personas que tenían contacto con lo impuro se volvían impuras. Dicho de otro modo, el pecado es una impureza que no solo nos contamina a nosotros, sino también a los demás. Por eso es tan importante en una congregación, en una iglesia, que todos nos cuidemos de andar, caminar en santidad, no estar fuera en el pecado y venir a la iglesia, porque formamos parte de ese cuerpo y traemos con nosotros lo que somos nosotros, lo traemos. Si andamos en una condición que desagrada a Dios, cuando venimos al templo estamos siendo objeto también de afectar a nuestros hermanos. Por eso, hermano, es algo muy serio. También aprendemos de la santidad de Dios. Solo la gente ritualmente limpia podía dar culto a Dios en su lugar santo. Esta era una lección gráfica acerca de verdades espirituales. Nosotros, en este tiempo que vivimos, en el tiempo de la gracia, ya no estamos en el tiempo de la ley de Moisés, como pasa aquí lo que hemos leído. Nosotros tenemos lo que Jesús considera esencial, porque nos dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús vino a revolucionar el sistema ceremonial del Antiguo Testamento. Solo cuando era libre del flujo podía ir al templo para hacer expiación y el sacerdote la declaraba limpia. Entonces vemos que por su enfermedad ella era considerada ceremonialmente impura, sucia, contaminada. Estaba excluida de los rituales públicos de culto. Tenía que estar apartada del templo, de las personas, pues todo el que la tocaba o lo que ella tocaba se volvía impuro, inmundo. El texto no nos dice nada de si era una mujer viuda, si era casada, si tenía familia, pero lo que nosotros podemos intuir leyendo su historia es que su condición, la condición de inmunda que vivía, la hacía estar separada de las personas y de las rutinas diarias de la comunidad. Recordad en el tiempo de Jesús, cuando Nicodemo, por ejemplo, era muy importante para ellos formar parte del templo, temían ser excluidos, aunque estaban de acuerdo. En este caso, Nicodemo, aunque él había ido de noche a Jesús y él estaba de acuerdo con Jesús, pero no quería ser excluido. Era muy importante formar parte del templo, de la comunidad, de los rituales de la iglesia. Y esta mujer estaba excluida, no podía tocar nada, no podía estar con nadie, tenía que estar apartada. Era una situación complicada para ella. Su condición estaba enferma, muy débil, porque llevaba 12 años con la enfermedad, perdiendo sangre, imagino la debilidad. Era pobre, había gastado todos sus recursos económicos y estaba sola, aislada y enferma. Esa era su situación. Pero, aquí hay un pero, ya sabes, cuando haya un pero, cuando haya un entonces, fíjate con atención. Pero nos dice el verso 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús. Pero oyó hablar de Jesús. Este oyó me hizo recordar la explicación que Jesús da de la parábola del sembrador. No sé si la recordáis, que lo podemos leer, es cortito. Es en Mateo 13. Mateo 13, 18 al 23. Y dice así Jesús, explicándole la parábola a los discípulos, les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y la entiende, viene el malo, perdón, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí vemos 6 versos y 5 de ellos hacen referencia a oír, oír la palabra. Esto significa: escucha atentamente, considera lo que digo, oye la palabra, pon atención, medítala, tómala en cuenta. Todo eso es el oír. Todos oyeron la palabra en esto que hemos leído, pero solo uno dio fruto. Y aquí en la historia de esta mujer vemos que ella prestó atención a la palabra oída, oyó hablar de Jesús y le fue añadida fe. La fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aquí sugiere que yo me haga una pregunta a mí y vosotros, a vosotros. ¿Estoy prestando atención a la palabra de Dios? ¿La leo? ¿Medito en ella? ¿La guardo en mi corazón? ¿La obedezco? ¿En qué medida estoy prestando atención a la palabra de Dios? Es una pregunta que solo tú te puedes responder. Si no estamos afirmados en la palabra de Dios, ¿qué va a ser de lo que nos sostenga cuando pasamos por situaciones adversas, de frustración, de necesidad? A mí durante el año 2022 lo que me sostuvo fue la palabra de Dios. Cada mañana Ricardo me leía el versículo del día. Mi hermana me mandaba versículos y eran para mí, es que eran para mí, no era el azar, no era, bueno, hoy sale este versículo, no, yo me edificaba tanto, me levantaba tanto, me bendecía tanto que yo dije: Señor, esto es para mí. Uno de ellos es que, ahora mismo no lo puedo recordar. Pero es tremendo, es que Dios me estaba hablando a mí cada momento. Quisiera recordarlo porque fue muy bueno, pero si no lo tengo escrito no recuerdo nada. Esta confianza en la palabra, en Dios, no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de un caminar diario en obediencia a la palabra, en comunión con Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y fluctuamos entre la duda y la fe, pero leer la palabra de Dios, meditarla, pasar tiempo en ella, añade fe, por lo menos esa es mi experiencia. A esta mujer le fue añadida fe cuando oyó hablar de Jesús. Ella prestó atención, ella fue llena de fe en Dios. El verso 28 dice, se dijo a sí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Y yo me pregunté cuando estaba leyendo esto, ¿por qué tuvo ese pensamiento? ¿Por qué ella pensó? Porque no lo pensaba antes, sino ahora que oyó hablar de Jesús. Y entonces, el manto representa autoridad. Recordáis a Elías y Eliseo, cuando Elías fue arrebatado en un carro en los aires y suelta el manto a Eliseo. Eliseo coge el manto y toca las aguas se separan. El manto representa autoridad, representa la ley. Los mantos llevaban unos flecos o cordones. La hermana Keila una vez nos comentó esto en alguna reunión. Llevaban unos flecos o unos cordones para que cuando los vieran se acordaran de todos los mandamientos de Dios para ponerlos por obra. Este era un mandato de Dios a Moisés sobre las vestiduras de Israel. Y lo vamos a leer, está en Números 15, 38-39. Y dice así la palabra del Señor, habla a los hijos de Israel, esto es Dios hablando con Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, o sea, siempre, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando la veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Aquí era una forma de pensar intencional. Era intencional. Ellos tenían que acordarse de los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Esto era lo que representaba el manto. Por eso ella seguramente recordó la historia del Antiguo Testamento y si tocare solamente su manto, seré sana. Ella seguramente recordó las promesas de las bendiciones. No sé si recordáis en el Moisés, en el monte Ebal y el monte Jezirín, en uno estaban las bendiciones y en el otro estaban las maldiciones. Y en una de esas bendiciones estaba, y quitará el Señor de ti toda enfermedad. Entonces, esa fe en Jesús la movió a esta mujer a creer y a actuar. Ella respondió a esa fe que recibió, vino por detrás entre la multitud. Recordad lo que significaba ser inmunda. Ella tenía que estar apartada, vino agachada, de incógnito, sin mediar palabra. Todos iban a Jesús a pedirle algo, que le sanara, que fuera a su casa, que le pusiera las manos, que diga la palabra. De hecho, iban yendo a la casa de Jairo, porque su hija estaba agonizando. No había tiempo que perder. Esta mujer no iba a interrumpir nada, solo ejercer la fe en Dios que había recibido. Y esa fe actuó como un imán de poder que salió de Jesús. Porque entre ellos no hubo conversación, no hubo comunicación. La mujer no fue y le dijo, no, todo fue como robado, como que se lo robó. Al instante, en Lucas dice que al instante se detuvo su flujo. Y me encantó. actitud de Jesús, su carácter tierno, su humildad, su compasión. ¿Creéis que Jesús no sabía lo que había pasado? Yo quiero pensar que sí, que lo sabía. Jesús lo sabe todo. Él sabía los pensamientos que estaban pensando. Él lo sabe todo. No obstante, en esta situación había mucho público, recordad que le apretaban. Y una lección que enseñar muy importante, fe en Jesús. Jesús mostraría su soberanía para sanar. Me llama la atención que a pesar de la prisa que lleva, un padre angustiado para que llegara a casa y que sanara a su hija, la multitud que le rodea, Jesús se detuvo, se tomó su tiempo, se interesa en ella, le hace la pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? No le importó ser interrumpido, era obvio también para él que todos le estaban apretando. No era necesario que Pedro le dijera, pero Señor, ves que la multitud te aprieta. Él lo sabía. Aprendemos en este gesto que a Jesús le interesa la fe. Le interesan las personas que sufren. La fe que depositamos en él. ¿Quién le había tocado con tanta fe? Viene a mi mente las palabras de Jesús cuando dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Recordáis ese texto? Aquí Jesús está cansado de tanta incredulidad. Pero él, en el caso de esta mujer, elogió la fe de esta mujer, él respondió, él hizo la pregunta, él quería saber quién le había tocado con tanta fe. A Dios le agrada que confiemos en él, que le creamos. ¿Le interesa a Dios lo que nos pasa? Rotundamente, sí, le interesa. Le interesan las personas, le interesamos. Jesús conoce nuestros deseos más íntimos, conoce nuestras oraciones más secretas, conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Espera en él. Esperemos en él. Te está formando, nos está formando, creámosle. Y si no nos concede, si no nos concediese nunca lo que le pedimos, es porque él sabe más. Escuché una frase que dije, no, esta frase me la hago para mí, esta frase me queda en mi memoria. Que si supiéramos lo que Dios sabe, elegiríamos el mismo camino por donde él nos lleva. Con la pregunta, Jesús trataba de obtener una respuesta voluntaria y llamar la atención de la gente. Jesús quería devolverle su dignidad. Atendiéndola, Jesús muestra su corazón tierno, amoroso, compasivo, restaurador. Él no tiene prisa. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dice, temiendo y temblando, no olvidé su condición de impura, de sucia. El gentío que la rodeaba, ella no debía estar ahí. ¿La reprendería el Señor por su inmundicia? ¿La reprendería el Señor por haberle tocado? Luego dice, se postró delante de él. Ella estaba reconociendo su deidad, su soberanía, su poder, su gloria. Esta era su confianza. le dijo toda la verdad, le expresó su sufrimiento, su amargura, su dolor, su soledad, toda su angustia fue expresada ahí. Particularmente pienso que no hubiera sido lo mismo, aunque ella sí hubiera, recibió su sanidad tocando a Jesús, pero no hubiera sido lo mismo si no hubiera dado la oportunidad de contar toda su historia. Todos los presentes la conocerían a partir de ese momento, por esa confesión. Ella fue restaurada a la comunidad. Ya no sería conocida como ceremonialmente impura. Sería la mujer que el maestro sanó, la mujer que recibió sanidad de Jesús. Su restauración fue total. Espíritu, alma, cuerpo, familiar, sociedad, todo. Ella recibió en total una restauración completa. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Le dijo: hija. Jesús la trata con ternura, con afecto. Nadie la había tratado así desde hacía 12 años. Recordad que dice que había padecido mucho de muchos médicos. Mucho menos que un rabí se dirigiera a una mujer como hija. En aquella época la mujer no tenía valor. Los rabinos no hablaban con las mujeres, pero este no era cualquier rabino, este era Jesús de Nazaret. Y le dice: tu fe te ha hecho salva. Dios sabe que nuestra mayor necesidad es la salvación espiritual. Y le dice: ve en paz. Como dice el versículo que empezamos, yo les daré descanso. Jesús es digno de toda nuestra confianza. Muchas veces en nuestra vida cristiana nos sentimos abrumadas por las circunstancias, sufrimos ansiedad, estrés, inseguridades, temor y a veces hasta depresión. Cuando nuestra seguridad está en el Señor, nos sostendrá y no nos dejará caer. Esta seguridad de la que hablo se centra en quién es Dios, no en lo que nos da, ni cómo nos sentimos. No se trata de cómo nos sentimos, se trata en lo que dice su palabra, se trata se centra en su carácter, se centra en su naturaleza, se centra en su fidelidad, su soberanía, su grandeza, su gloria. Cada vez que leamos un texto en la palabra de Dios, subrayemos todos estos atributos de Dios que encontremos en el texto, porque esto afirmará nuestros pies en la palabra. Cada situación que nos acontece es una oportunidad para examinar nuestro corazón y ver dónde realmente está nuestra confianza. Así que no nos desanimemos ni nos sintamos abatidos por las dificultades que encontramos. Tenemos un buen Dios al cual ir y en quien confiar, porque Dios es digno de confianza. Que Dios les bendiga.
Amén.
Vamos a hacer una pequeñita oración para despedirnos. Querido Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel que está sentado en el trono, dice tu palabra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor, yo te pido que bendigas a todas estas mujeres, Señor, que bendigas a mis hermanos y mi propia vida, Señor, que tú nos guardes en tu palabra, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que caminemos en rectitud y fidelidad delante de ti, Señor. Para nosotros es difícil, es imposible, Señor, pero tú con nosotros puedes ayudarnos, tú puedes hacerlo real, Señor, y que cada una de estas mujeres sea una columna de Cristo en su casa, en la iglesia, en su familia, que podamos, Señor, ser gente de testimonio, gente fiel, Señor, que hagamos al mundo un evangelio creíble, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, danos de tu santidad, imprégnanos, Señor, de ese deseo de tenerte a ti en nuestra vida, Señor, y que por encima de toda circunstancia, Dios, que elijamos el camino correcto, que elijamos la verdad de la palabra, que no nos fiemos de nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo estamos, sino que vayamos a la palabra, Señor, y tú nos ayudes a andar con rectitud, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Muchas gracias, porque tú ya lo haces, tú nos estás guardando, Señor, y esa ya es una forma de ayudarnos, Señor, a seguir en tu camino. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.